¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
¿Qué tal? ¿Cómo van los cuerpecitos? Wow. ¿Qué pasa? ¿Qué tal la mente, las barbillas? ¿Qué tal? ¿Bien? Es que tengo un amiguete que se ha roto la barbilla, macho. Se ha dado...
Wow.
¡Ay! Ha sido terrible. Estaba, fíjate, estaba acodado. Es alucinante, ¿eh?, esto que os voy a contar. Resulta que tenía la, ay, la cabeza entre las manos y con los codos apoyados en una mesa. Pero se ha quedado dormido. Pero esto que os estoy contando es cierto, ¿eh? Se ha quedado dormido, se ha resbalado uno de los codos, ha caído y ha pegado contra la mesa y en la barbilla. Y se le ha abierto y eso sangra muchísimo. Y tal, y todo el mundo allí se ha quedado flipando, ¿no? Porque, claro, se ha puesto la camisa, todo lleno de sangre. Y bueno, ha sido alucinante. Gente, se partía de risa. Claro, porque como se estaba durmiendo y tal, cosa que no me ha parecido bien, ¿no? O sea, al principio, a ver, tú normalmente te sueles preocupar cuando viene un golpe. Luego ya te ríes un poco, ¿no? Y tal. Y pero luego ya dice, vaya el viaje que se ha dado aquí. En fin, estas cosas. Hoy estamos en el Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Efectivamente, aquí vamos a hacer el programa. Nuestro amigo, nada, le han dado 4 puntos de sutura y tiene la barbilla rota, pero es lo que tiene. Hay gente que tiene rota otras cosas y tampoco pasa nada. Así que nada, estos son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano, ya sabéis cómo es esto. ¿Qué pasa, audiencia, eh?
Si te buscas una musiquilla guapa, ¿no?
Hola, buenas, soy Ramón Pita de Madrid. Quería pediros una canción que se llama Love Again de Dua Lipa, ¿vale? Venga, un saludo a esas mentes peligrosas.
Wow.
I can't believe there's something left in my chest anymore. But goddamn, you got me in love again. I used to think that I was made out of stone. I used to spend so many nights on my own. I never knew I had it in me to dance anymore. But goddamn, you got me in love again. Show me the heavens right here, baby. Touch me so I know I'm not crazy. Never, ever, ever met somebody like you. Used to be afraid of love and what it might do. But goddamn, you got me in love.
¡Qué bonito! Dua Lipa, sí señor. ¿Sabéis de dónde, cómo le pusieron Dua a esta chica?
¡No!
El nombre, Dua, no lo sabéis. A ver, os lo cuento, nada. Los padres eran muy fanáticos de Strangers in the Night, un tema de que cantaba Frank Sinatra, como bien conocéis. Hay una parte y que decía... Entonces, de ahí ellos pillaron Dua. Resulta curioso cómo en algunos lugares y en algunas, por ejemplo, algunas sociedades, se pone nombre a los niños. O sea, mucha gente puede pensar, oye, ¿cómo se pone el nombre en España, por ejemplo? Oye, pues de los santos siempre se sacan los nombrecitos, ¿no? De los santos. Hay gente que se llama Alarico, por ejemplo, pues los reyes godos se pueden utilizar los nombres de un montón de cosas. Pero históricas todas ellas. Y hay lugares donde digamos que es un proceso físico el que elabora el nombre. Como por ejemplo, en una de las partes de China, exactamente, sabéis que los chinos son un montón. Y entonces, para buscarle el nombre es complicado, porque claro, se repite. Entonces, imagínate que tú vives en China y dices José, y claro, se vuelven 3.000 chinos y te dicen ¿qué? Y tal, claro, son todo el nombre igual. Entonces, ¿qué hacían esta gente? Pues cuando nacía un niño o una niña, lo que hacían era tirar un bote de lata.
Wow.
La tiraban y entonces golpeaba contra varias cosas, ¿no? Y entonces el nombre era Pin Chin Pun Chan. ¿Por qué? Porque había hecho ese ruido, entonces eso lo escribían y lo metían en el registro. Y a partir de ahí era Pin Chin Chun Pan. Y le llamaban Pin. Y es que no hay nada como buscar la identidad, evidentemente, cuando alguien no sabe de dónde viene su nombre, dónde la procedencia. Ya sabes que la heráldica es un arte que investiga, un arte de investigación, que investiga sobre los apellidos, de dónde proceden y tal. Es muy interesante todo esto. Yo recuerdo que incluso, fijaos, en las tribus de los indios americanos, de Norteamérica del Norte, pues resulta que había allí unas tribus que estaban los paraquejodes, los indios sius, ¿cómo se llamaban? Los chochoni, los indios, los apache, en fin, había un montón de indios. Pues había uno de estos indios que era ternero agachadito porque era el hijo de toro sentado, ¿vale? El hijo de toro sentado, y entonces pues un día le preguntó a su padre, ¿no?, a toro sentado, le dijo, ¿por qué yo llamarme así, mis hermanas tener ese nombre? Es raro. Y el padre le dijo, no es raro el nombre, ¿no? Porque los indios ya sabéis que se llama, por ejemplo, yo qué sé, noche estrellada cuando llueve.
¿Por
qué? Le ponen eso y ya está. ¿Cómo le llama? Noche. Ah, porque es lo primero. Y este dijo, papá, ¿por qué yo llamarme así y mis hermanas? Y entonces le dijo, mira, tu hermana... Flor de Luna, llamémosla Flor de Luna porque cuando hicimosla era en la luna y una noche estrellada.
¡Wow!
Ah, qué guay, tan difícil. Tu hermana Flor de Primavera, llamarse así porque hicimosla en primavera cuando florecida. Ah, dice, ¿comprendes? Goma rota, le dijo el padre. Entonces, claro, todo tiene un porqué, todo tiene un sentido a la hora de dar el nombre a la gente. La gente que tiene nombre, que tiene unos nombres, pues eso, muy peculiares, como puede ser, por ejemplo, el de Ángel Moreno, que lo tengo aquí. Ángel Moreno, Morenito, ¿cómo estás, Ángel?
Bien, bien, yo estaba callado, porque como no nos habías presentado, yo estaba muerto todavía radiofónicamente.
Claro, efectivamente.
Pues no, porque
estoy, muy en tu papel.
Yo ya soy un profesional de esto,
señor,
ya
señor.
Asumo que tengo que estar callado y...
Efectivamente, bueno, estoy callado. Lo has asumido.
Lo he asumido
es
totalmente.
Es importante asumir las cosas.
Gracias, gracias. Me ha costado, ¿eh?
Sí, señor.
No ha sido fácil.
Una que tiene asumido, que es guapa y que lo es, señoras y señores, es Vero Aguilera, que está con nosotros. Vero, bienvenida, ¿cómo estás?
Pues mira, también estaba aquí callada, asumiendo, sí, y escuchando.
¿Estás asumiendo también?
Asumiendo,
ah,
también.
Qué bien. Estamos muy asumidos todos.
Asumimos sobre todo, sí.
Qué bueno, sí, señor.
Pero
¿qué
bueno,
tal
tengo...
la semana? ¿Bien?
Regular, es lo que os iba a decir, que tengo que contar que ando regular de salud.
Sí.
Luego
¿qué te pasa?
Os contaré más. Entre entre el tiempo, el...
Pues no se nota, Vero, ¿eh? No se nota que estás mal de salud.
Veces, ¿sabes qué pasa? Que hay veces que mezclas cosas, comes alguna cosa que no te hace bien, a lo mejor no duermes tus horas, ¿vale? No estás teniendo la dinámica. Lo importante es mantener una dinámica constante. O sea, quiero decir, duerme a las mismas horas... come a las mismas horas, todo eso, que es complicado en nuestra profesión, evidentemente, porque claro, nosotros que somos artistas, lo tenemos muy complicado.
No, yo dinámica mantengo, lo de constante ya...
Constante no es.
Ya eso no. Claro. Pero dinámica, ¡buh!
Claro. Sí, la inconstancia es... hay cosas que son constantes, que es, por ejemplo, la pérdida. Cuando tú vas a un...
Yo no tengo pérdidas, a mí no me mide.
Yo tampoco,
me estás mirando.
Me refiero al juego.
Ah.
Si tú juegas, normalmente pierdes. Normalmente pierdes, ¿vale? Hay gente que gana. Un día se retira y ya dice, bueno, yo he ganado. Os pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo un 100% de aciertos en tiro al plato.
¡Wow!
Podéis pensar que... Pues sí. ¿Por qué? Porque tiré al plato una sola vez en mi vida, un solo disparo, y le di al plato.
Claro.
¡Ole!
Nunca más he vuelto a tirar.
¿Para qué?
Para romper el tengo una nota buenísima. ¿Para qué voy a repetir?
No estropees esa media.
Tenemos con nosotros también a Chepi, Chepito Arias, que ha venido hoy. Hola, Chepi. Ahí está, Chepi. Genial, gracias.
¿Dónde está?
Está detrás de todos. 8, 9,
¿qué estás contando?
A ver, es que hay un despliegue de micrófonos y no entiendo, hay un montón.
Hay un montón de micrófonos, hay pailas, hay caja china, hay pandereta, hay triángulo, pues todos elementos de percusión con los que Chepito Arias da conferencias.
Bueno, pero es que es impresionante, no lo ve la gente desde sus casas, pero es impresionante.
En un set enorme, hay ahí también una funda de un contrabajo que ni lo han sacado, no sé por qué.
Wow.
Pero hay un señor que es contrabajista que ha venido con Chepi. Bueno, Chepi, el caso Chepi, que van a dar.
Chepi, ¿vas a tocar Chepi?
Sí. Pero... ¿Ha dicho que sí?
Sí.
Va a dar una especie de conferencia él, porque normalmente Chepi, cuando yo lo presento, él lo que dice es: hola, estoy encantado de estar aquí, gracias y tal, y ya está, es lo que suele decir él.
¡Wow!
Es esto, lo que él, ¿qué dices tú, Chepi?
Ahí está.
Eso es lo que él dice normalmente. Pero hoy nos va a dar una pequeña conferencia, ¿vale? Con todo el set este que se ha traído. Para hablarnos, no sé de qué tema va a hablar,
es que
el
problema
de
Chepi es que se le entiende todo.
Yo lo voy a apuntar.
Es que es tan cristalino, es tan claro.
Como el agua de mar.
Es como Ancelotti de claro.
De Carlo.
Carlo Ancelotti. Bueno, que no vamos a hablar de esto, no vamos a hablar. Ángel Moreno, tienes una sección que nos ocupa, ¿verdad?
Un estreno en exclusiva.
Sí.
¿Quieres saber de qué? Música.
No tengo ni idea de qué va la...
¿Vamos a hablar? Sí.
Es que estoy viendo, mira, tenemos una ventana gigante en el Pirata y hay dos señoras que se están pegando ahí en la calle.
¿Me han visto la espalda?
No, pero... Ah. A ver, no me gusta, esto es desagradable. Pero se están pegando, en serio.
Wow.
Ahora se han levantado todos a mirar. Pues sí, están ahí las dos pegadas. A mí no me toques y tal. Sí. Hay una flaca y otra un poquito más gruesa y está... Si queréis lo voy narrando. Están las dos pegadas a un coche. En un momento a otra le ha tocado el codo, la otra ha retirado el codo con violencia y la ha hecho así, levantándole la mano como que te suelto un moco, ¿sabes?
Me interesa muchísimo, Ángel. Y si no hacemos tu sección...
No, vamos a ir al tema.
Se resuelve.
No se pegan ni nada.
No hay sangre.
Dale mi teléfono.
Seguro que ni se pegan, nada. Venga, vamos al tema.
Un poquito de música.
Adelante.
Para casinos.
Música de casino, qué bonito. Sí. Me gusta.
Me pones un martini, por
favor. Sí, oh, qué bueno. ¿On the rock?
Sí, o como quieras. Donde sea.
O lo quieres dry.
Donde sea.
Lo quieres dry. Seco. Dry martini.
Vamos a contar en esta nueva sección que traemos hoy.
Casino.
Historias y sucesos curiosos acontecidos, acaecidos en casino.
Wow.
Casinos. Qué bonito.
Y voy a empezar por una historia que sin duda, sin duda alguna, os va a gustar.
Seguro. ¿También?
Esta también.
Vale.
Esta es dedicada a John Montagu.
John Montagu, hombre.
Sí. Bravo.
Hombre, sí.
Pero que, aunque parezca por...
El de los Bogatas, ¿no?
Sí, exactamente. Claro. Pero que no es francés.
Sí, sí.
A ver, él nació, no voy a decir, esto lo puedo pasar, nació en 1718 y falleció en 1792.
Pues ya a mí me interesaba, pero ¿dónde?
Donde los marqueses. A ver,
por ejemplo.
Vamos a ver, ahí nació y falleció donde el ducado, no, donde el condesado.
El condado,
que no me salía.
Claro, que tú has sido la marca de tabaco.
No, iba por la leche condesada, condesada. Bueno, John Montagu es... el conde de Sandwich.
Sí, señor.
Que fue un destacado aristócrata que financió, entre otras muchísimas cosas, la expedición de ni más ni menos que de James Cook en el Pacífico, que le llevó a James Cook y no a John Montagu, porque John Montagu ponía la pasta, pero no viajaba.
Era un poco el productor.
Exactamente, el mecenas.
Sí.
Le llevó a descubrir, como decía, el archipiélago al que puso el nombre de la...
Tranquilo. Se le ha venido una flemita. Nada, tranquilo.
Traele agua, por favor.
Bueno, si puedes un poquito
de vino.
Que nos has dejado ahí con la sangre en el ojo.
Vale. Bueno, pues James Cook descubrió en el Pacífico. Perdona, Vero, por la cercanía.
Tranquilo.
Qué noche me va a dar.
Ay, pues, pero gracias a tu colonia, a esta fragancia que llevas.
Pues menos mal.
Vamos. Es la fragancia, madre mía. Wow. Ya es perejil, me voy.
Dale,
ya
dale,
tema.
Dale, perejil.
Venga, a ver.
Pues si te vas,
descubrió en el Pacífico un archipiélago.
Se está poniendo nervioso, ay, Mariano.
Tranquilo, espérate. Vamos a
mí
ver.
No me pongas más a ver al lado, que escúchame, yo no doy una veleta.
Respira, respira.
Espera.
Relájate.
Eso.
Ángel.
Ya me he soltado.
Está mejor.
A ver.
Pero
es que llevaba muchos días sin venir.
Dile algo.
Discúlpale, ya.
Ay. Es que yo vengo perfumada y luego me voy de aquí más perfumada todavía.
Bueno, pues ya íbamos diciendo que
Jesco
descubrió en el Pacífico un archipiélago.
Un archipiélago.
Lo he dicho bien.
Esto lo tenemos.
Archipiélago.
Desde hace un rato lo tenemos.
Al que le puso el nombre de las Islas Sandwich.
Sandwich.
¿Y qué son las Islas Sandwich al día de hoy?
Ah, amigo.
Pregunto.
¿Qué son
y
las
quiero...
Algo que conocemos todo y que todos hemos oído hablar.
¡Hawái, mon amour! Pero no te pongas eso. Hawái. No hace falta que bailes. No, tranquila.
¿No puedo?
No, ahora no.
Bueno, te
entonces,
escucho.
Este señor descubrió, o sea, sí. Descubrió, gracias al dinero que puso este tío,
tiene una pasta.
Descubrieron el archipiélago de Hawái.
Claro, sí.
Y así la de Hawái.
Bueno, pues...
Y pero, hicieron canción, la isla de Hawái.
Pero ahora, después de todo lo importante que he contado,
sí,
y después de la presentación...
Y lo que te ha costado, porque también...
Esto
hay que tenerlo en cuenta.
Pues ya me he soltado, me he soltado.
Suelto, pero suelto.
Vamos.
Se pone pues, en valor el problema el que tiene.
Como íbamos a hablar de casinos, el que iba suelto normalmente es nuestro amigo John.
John.
John Montagui. Porque la fama de John Montagui no le viene porque fuese el mecenas de James Cook. Sí. ¡No!
No.
Viene porque le dio el nombre al emparedado que es tan famoso en el mundo. Y me preguntaréis, ¿qué nombre es?
¿Qué nombre es?
¡Sándwich! ¡Sándwich,
este
hombre!
Tío, a ver, es que el sándwich se inventa. O sea, el sándwich no es una cosa que tiene una generación espontánea que aparece. No. Ojo, alguien inventa el sándwich.
Claro. Y,
este tío inventa
exactamente. Aquí lo vamos a decir.
Pero tiene un porqué.
Sí.
Tiene una razón de ser el
exactamente, sándwich. Mariano. Todo tiene una razón de ser en esta vida.
Es, como esas cosas inservibles que se...
No.
Tiene un sentido.
No vino cuando uno estaba... Llevaba en la consulta del dentista esperando media hora.
No, que va.
No pasó tampoco cuando fue a IKEA y no encontraba el mueble. No.
Estaba pensado esto.
No, pero muy.
Lo curioso del caso es que el nombre de Sandwich viene porque a John Montagui, aparte de ser un mecenas de expediciones... Por el Pacífico, era tenía una desmedida afición por el juego.
Sí, era un ludópata.
Claro.
Un ludópata.
Pero vamos, se pasaba. Yo tenía una pasta este tío.
Sí, tenía mucha pasta, pero estar todo el día en el casino.
Bueno. Pero claro, le gustaba tanto, era tan ludópata que no encontraba tiempo para comer.
Sí.
Y un día, porque en el casino, John.
Tú estás jugando en el casino en esa época y querías comer y tenías que levantarte para ir a la mesa del buffet donde había cosas para comer.
Claro. Wow. Entonces a John...
Él dijo, no me pienso levantar de aquí. Incluso tráeme algo para miccionar, que no me levanto para
exactamente,
nada.
Exactamente. O sea, John era un tío creativo, pero se le podía haber ocurrido tómbola en cualquier momento.
Pero no fue él. Fue el sándwich lo que él dijo.
Exactamente. Cuidado. Porque un día... Como no se quería levantar, le dijeron, el maître del casino le dijo, conde, necesita comer. Y dijo...
¿Le dijo co-conde o conde solo?
Conde.
¿Te ha dicho co-conde?
Co-conde.
Vale.
Co-conde. ¿Es co-conde o no es conde?
Ya, es conde.
Entonces...
¿Se esconde?
Se le ocurrió... Se esconde el conde. Porque tenía hambre. Entonces, a John se le ocurrió, dijo, maître, s'il vous plaît.
Maître.
¿Cómo lo pidió?
Un filet de buey. De buey.
Un filete de buey.
Un filet de buey, que está clarísimo. Entre dos panes.
Claro.
O
sea, para arriba, para abajo y en medio, filete de buey.
Así comía, no se manchaba.
Claro.
Y los podía comer sin abandonar las cartas.
Exacto, seguía jugando.
De ahí...
Fue una necesidad creada por el juego, en realidad, el invento del sándwich.
Claro, y de ahí el sándwich pasó a las reuniones, a las joder, ¿qué me pasa hoy? De ahí el sándwich pasó a las reuniones aristocráticas y sus meriendas, y de allí al Vips.
Al Vips, efectivamente. El sándwich Vips, efectivamente.
Ay,
pero fijaos qué forma tan elocuente que nos ha contado nuestro querido amigo.
Ay, perdón, que le he pegado.
Claro, que vas como loco.
Le va con un cuerno al micrófono.
La cabeza en el micrófono. Claro, tranquilo, no pasa nada.
Está hoy muy revuelto, ¿eh?
Sí, no, y la cabeza se nos
ha crecido. Es que llevo unos días sin venir y
casi. A ver, el tema es que, bueno, el sándwich nace por una necesidad.
Claro, como todo.
Una necesidad como todo, ¿vale? O sea, el tío decía, no me quiero levantar de la mesa, ¿por qué? Pues si me levanto lo mismo, me cambia la suerte. Sabéis que hay mucho rollo de superstición con el tema del juego y tal. No, estoy en racha.
Vale, sí, sí,
estás
sí.
en racha y tal. ¿Qué hace la gente cuando está en racha? Pues
siguen.
Cuando están perdiendo, también están en racha negativa. ¿Qué hacen? Siguen también. O sea, no hay, digamos que no hay una bueno, la gente sigue o no sigue, depende de... El caso es que el tío dijo, pues yo para quedarme aquí, seguir, sándwich. Entonces pidió dos panes para arriba, para abajo, y la carnecita en medio. Y entonces los aristócratas que estaban allí dijeron, date, mira a este colega, qué buena idea. Y a partir de ahí surge el sándwich y se hace famosísimo.
Pero que este hombre podía haber inventado los dodotis, pues claro.
Sí. Lo que sea, podía inventar cualquier cosa.
No,
cualquier
y de ahí...
Un hombre con ese intelecto, con ese talento, por favor...
Y de ahí, años después, vino el duque de Mairena.
Ah, sí.
Duque de Mairena, muy famoso.
Cantador.
En el casino pidió un entre pan y pan, unos mejilloncitos en lata.
Mejillones.
Ay, 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 qué rico.
Es que, perdona, el bocata de mejillones, vamos a ver. El proceso que se inicia con el sándwich es un proceso en el que España, por ejemplo, lo que hoy conocemos como bocata...
Claro, ¿vale? No es así.
Que ha sido bocadillo toda la vida.
Que están muy ricos, ¿eh?
Entonces, el bocadillo en España es... La hora del bocadillo es entre las 12 y la 1, yo creo, ¿no?
Mira, discrepo. Hora del bocadillo para mí me viene bien a cualquier momento.
Cualquier momento.
Más menos entre 12 y 1. Más menos.
Te digo porque en España se suele comer a las 2, más o menos, a las 2 de la tarde, la hora de comer.
A las 3.
A no ser antiguamente que las obras, por ejemplo, tocaban a la 1.
No,
era para comer a la 1.
¿Sabes? Sí. En las obras.
Obras, en las obras, obras. No en las obras.
Es que me estás
saliendo
obras. Me viene otro político.
Sí, sí, tranquilo.
Estoy hoy mal de la
red. Traga.
No, ¿sabes que en una obra de construcción de un edificio o de un alicatado de un baño, a las 11 paran?
Paran para el bocata.
De fontanería no.
También.
Bocadillo, ¿no? A las 11 bocadillo, vale. Entonces, ¿qué pasa? Que a las 11 es la hora de hacer bocadillos. Y hay algunos bocadillos, como el que dice Ángel, de mejillones, que es una cosa de loco.
Pues fíjate que yo no lo he probado.
¿No has probado el bocadillo de mejillones?
No, pero hay otro que me vuelve loca.
Sí, ¿cuál es?
Sardinillas en tomate.
¡Uy, qué buena! Sardinillas en tomate en bocadillo, qué buena.
Claro,
macho.
Pero es que además el conde era para no mancharse. A mí me gusta que se me escurra así
el tomatillo
por el
lado. Que te salga por la comisura de los labios.
Claro.
Efectivamente, como tiene que ser.
Mira. Yo
propongo otro. El de los boquerones en vinagre.
Hoy.
Maravilloso.
Perdona, hoy. Bocata de boquerones en vinagre con un poquito de ajito. Bueno.
Bueno, pues tú imagínate, 11 de la mañana, con este tiempo, que debía llover mucho más, pero no llueve.
No llueve, sí.
Pero hace calor. Bueno, pues poniendo un poquito de alquitrán sobre el tejado de un taller, que lo veo desde mi dormitorio, de mi dormitorio.
Sí.
A las 11 de la mañana, con un bocata de boquerones...
Oh.
Hablando con los colegas y poniéndote moreno, ¿qué más puede haber?
Es que la vida, ¿qué más puedes pedir en la vida?
¿Verdad? Ese olor que sube así del alquitrán.
Bueno, pero que estás currando y dices, ahora viene el momento que paro. O sea, esto es como hay gente que, por ejemplo, cuando le aprieta un dedo, el zapato le aprieta un dedo y sabe que si se quita el zapato va a tener una... Pues, ellos en realidad lo disfrutan. O sea, y aguantan hasta el máximo que ya no pueden más para luego quitarse el zapato y decir, ¡ah, qué placer, que ya no me duele! ¿No? O sea,
Mira, yo recuerdo, pero esto te lo cuento a ti, que eres más joven, mucho más joven que yo.
Mariano, no.
Es que ya es una señorita más joven que nosotros.
Déjale que con la noche que me está dando me dice algo bueno.
Claro, tú habla por ti, ¿eh?
Vale, pero si tú y yo tenemos la misma edad. Yo me acuerdo, Vero, querida Vero, que hace años, no muchos, era ibas paseando por el barrio de La Concha de Madrid.
Wow.
La Concepción, la Concepción.
Y entonces veías a dos señores que venían, que estaban pues de trabajos muy loables, como pintar una casa o sí, trabajos, pero que paraban. Entonces se iban al solecito ese del mes de...
Las casas se pintaban a domicilio siempre, ¿no?
No, pero es que esa era la fachada. Sí, claro, era la fachada. Siempre a domicilio no se puede
pintar. No, te digo, porque yo he visto muchos anuncios.
Claro, porque la fachada
se pintan casas a domicilio.
No, pero la fachada... Pero
está bien pensado, ahí hay futuro, ¿eh? Claro.
Pero la fachada se pinta por fuera. Entonces,
pero
se bajaban...
¿A domicilio?
A domicilio, claro. Claro. Bueno, que estáis en contra también, pero...
No.
Pero también tú, Verón.
Hombre, no. Entonces, tranquilo, Ángel.
Estaban pintando.
Era,
sí,
en el mes de, a finales del mes de marzo, que era... Que había más, la temperatura más bajita, que se agradecía el sí, sol. Ahora no.
Y venía,
ahora te quemas.
Venía abril ya con aguas mil.
Exactamente.
Veces.
Pero esa ballena que nacía con sí, sol y te acercabas y veías a dos señores con una navajita
sí,
y una especie de. Se me ha olvidado esto. Coño, esto que se come en Cataluña mucho, el chope, no, el. ¿Qué fue? Eso. Oye, es que gracias, maligno.
Ya.
Bueno, wow.
Partiendo con la navajita.
Sí,
un poquito,
el trocito
un poquito fue y un trozo y un piquito de pan.
De pan.
¡Uy, sí, qué sí, envidia me daba! Y esa bueno, cervecita.
Bueno.
Uy.
Perdóname.
Es un escándalo.
El fue sabe más rico, yo lo siento.
A morisco.
Abocaos.
Sí, sí, estoy sí, contigo, pero.
No queda bonito, abocado, no queda femenino, pero claro, mirá, es que abocaos.
Y te digo una cosa.
Y el que quite la piel es que es un cursi, hombre.
Wow. Perdona, te digo una cosa. Tú el cuequito de pan, ¿viste cuando le cortas la tetilla? La parte de, perdón, bueno, ¿cómo se llama?
El curruquillo, sí.
El currujo de pan, vale. Que entonces le sacas la masa de dentro del pan, ¿vale? Y ahí metes coges un hueso de vaca, sí, ¿vale? Y le sacas
el tuétano.
El tuétano.
Sí.
Entonces ese tuétano que ya está hecho, que está cocido y todo el rollo, lo metes en ese pan.
Sí.
Y esperas un minuto a que se empape ese pan sí, y le pones encima la miga.
Sí.
Y luego con esa navajita plateada que tú comentas, sí, vas cortando a trocitos
uy,
y vas comiendo. Bueno, ¿cómo es eso?
Bueno, pues es yo tengo otra versión parecida a este, ver, que es de mi infancia, que sí, me acuerdo que mi madre y mi abuela Manuela... Sí. Mi abuela se llamaba Manuela.
Sí.
Perdonad que yo no aporte de mi infancia, pero es que ha sido hace poco.
Claro.
No, ya ha tenido que decirlo, pero. Pero así no podemos tener una relación.
Ya.
Porque, claro, siempre una relación profesional.
Sí, sí.
Por supuesto. Entonces, a ver, yo me acuerdo, Vero, que en mi infancia, allá por 1900.
Allá por 1800.
Allá, bueno, eso, vaya, bueno, allá, sí, allá.
Bueno, pues yo me acuerdo que me hacían, o sea, eso, es decir, un buen. Media barra.
Sí.
Media barra.
Media barra.
Pero con las manos, con las manos bien, bien lavaditas con
por
jabón
supuesto,
antes.
No puede
entonces,
ser de otra manera.
Mi madre o mi abuela metían la mano en el pan.
Sí, y sacaban el...
Sacaban toda la miga.
La miga. Oh.
Sin tirarla. Ojo, no hay que tirarla a la basura.
Mira, ahora os digo para lo que sirve.
Sí, no, entonces ahí metían un buen tomate de los de antes.
Oh.
Un tomate, un poquito de aceite. Un poquito de aceite.
Aceite de oliva.
De aceite de oliva. Luego, el tomate. Bien, pero con las manos, ¿eh?
Sí, sí,
o sea,
sí.
Manchando, metiéndolo como a presión, ¿no?
Sí,
y muy,
sí, sí, sí.
¡Fas! ¡Fas!
¡Que entres! ¡Fas!
¡Que entres! ¡Que entres! ¡Que entres! Que entres.
Wow.
Y un poquito de sal,
sí,
le pones la miga de pan
sí,
por encima. Y eso es...
Eso es un
eso es... Un
Ángel, límpiate wow, y se te cae la baba.
Un espectáculo.
Perdona.
Un
espectáculo.
Niñas del mundo que se han hinchado a comer miga de pan
sí,
porque las malas lenguas decían que era el mejor método para que les creciera el pecho.
Ah, no. Anda.
Wow. Miga de pan.
Ah, pues yo tengo una vecina que se ha inflado a comer miga.
Pues yo también, y espera que me voy a mirar.
Pero pan de hogaza, cuidado.
Hombre. Sí, sí,
sí. Con el pan de hogaza ahí vacío. Madre. El pan de hogaza, mira, si lo vacías y lo rellenas de cosas, con sí, todo ese espacio, eso también, sí que está bueno.
Oye, wow, yo he comido, perdonadme, bocadillo de plátano.
Hombre, ahí ya, pues yo no.
Abrías la barra y pedías los trocitos de plátano.
A mí me gusta más el bocadillo de mejillones.
Ah, con bueno, unas nueces
hombre,
ahí.
Ahí de todo. A mí lo que me gusta es que, bueno, que tenemos que ir ahora a las horarias, que ya sabéis que vienen a
y nos
esta
cambiamos
hora.
El bocata.
Ahora nos pedimos
no,
algo, Ángel.
Nos pedimos un bocata, porque es que a mí, de verdad, con todo esto, uno de sardinillas, como dice
sí, sí,
Vero,
sí,
me
sí,
encanta, las sardinillas en tomate, esas chiquititas, sí,
y yo de mejillones.
En fin, cualquier cosa de esas que pidamos aquí en El Pirata va a ser buena. Estamos en El Pirata, ya sabéis, en el polígono de Urtiz, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Donde estamos haciendo este programa. Y vamos a volver enseguida. En un pispanión mobile porque vamos a las horarias y estamos aquí ya mismo, hasta ahora. Yeah, en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano Mariano, que se me ha venido. En un momento determinado, una niña con un toro por un campo y se encuentra con el señor cura, que le dice a la niña de 6 añitos nada más, le pregunta, ¿dónde vas a estas horas con el toro, tú sola, por el campo? Y ella dice, voy a que el toro monte a la vaca. Y él le dice, ¿y no puede ir tu padre? Y dice, no, tiene que ser el toro. Claro, o sea, evidentemente, si tú no matizas las cosas...
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Hola, chavales. Me han dicho que ahora ponéis canciones. Soy Hugo de Alcorcón. Era para pediros a ver si me podéis poner La Mandanga del Fari, que hay algunas veces que voy al Pirata y ahí os veo que haciendo el programa. A ver si puede ser. Gracias. Un beso.
Hablaban de cosas raras, de lo cual no me enteré. Les diré lo que decía, les diré lo que decía, por si saben lo que es. Dame la mandanga y déjame de té. Dame chocolate que me ponga bien. Dame de la negra que hace buen olor. Que con la María vaya colocón. Dame la mandanga y déjame de té. Dame chocolate que me ponga bien. Dame de la negra que hace buen olor. Que con la María vaya colocón.
El Fari, señoras y señores, queridos niños. Por fin en este programa, el Fari, la mandanga. Anda.
Pasado 20 minutos sin saber cómo y por qué, con el aroma del humo yo también me coloqué. Me dijeron los chavales, ven acá y aplástate. Le pegué a la mandanguita, le pegué a la mandanguita, se acabó mi timidez. Dame la mandanga y déjame de té. Dame chocolate que me ponga bien. Dame de la negra que hace buen olor. Que con la María vaya colocón. Dame la mandanga y déjame de té. Dame chocolate que me ponga bien. Dame de la negra que hace buen olor. Que con la María vaya colocón.
Ay, cuánta gente nos ha perdido el Fari. De verdad, tenemos un montón de mensajes escritos, por supuesto, un montón. Y de audio tenemos. Han pedido un montón de canciones. Esta, la de La Mandanga, es una de las que más nos piden. Esta y el torito bravo de él. Pero esta, sobre todo, la de La Mandanga, que yo la he bailado mucho. Vamos, yo esta la tengo muy bailada, sí, señor.
Lo mismo en Valladolid, Toledo, que Salamanca. Todo el mundo baila ya, todo el mundo baila ya. El ritmo de La Mandanga. Dame la mandanga y déjame de té. Dame chocolate que me ponga bien. Dame de la negra que hace buen olor. Que con la María vaya colocón. Dame la mandanga y déjame de té. Dame chocolate que me ponga bien. Dame de la negra que hace buen olor. Que con la María vaya colocón. Dame la mandanga y déjame de té. Dame chocolate que me ponga bien. Dame de la negra que hace buen olor. Que con la María vaya colocón.
¡Qué maravilla! El Fari. ¡Qué bien traído lo de Salamanca que rima con mandanga!
¡Hombre!
Pero ¿sabéis lo que yo he sufrido con esta canción?
¿Por?
Bueno, demasiado.
¿Por qué?
¿Qué pasa? Que yo por mandanga entendía otra cosa.
Sí.
Yo entendía momentos cariñosos entre dos personas que se quieren.
Sí.
Y entonces mis amigos me ponían... Claro.
Pero esto cuando tú eras muy pequeña y no todavía no conocías un poco el tema de...
No tan pequeña, lamentablemente.
Ya.
Pues me ponían
tú pensabas
canción.
Que era un tema cariñoso,
claro,
de rollo cariñoso.
Porque ¿qué es lo que dice el Fari la canción?
Claro.
Dame chocolate que me ponga bien. Chocolate es afrodisíaco, yo lo hilaba todo.
Claro.
Wow.
Entonces se reían mucho de mí.
No, te preocupes.
Esa ignorancia tuya maravillosa y estupenda que hemos vivido todos, por supuesto. Y que, bueno, pues nos hace ser humanos, lógicamente.
Y hace pues, a tus colegas reírse de ti.
Efectivamente. No, pero está bien. No, está bien.
Dime quién se ha reído de ti, que voy yo y pongo las cosas en su sitio, ¿eh?
Apunta.
Vai, espera.
Saca el boli.
Hay muchas canciones que dicen cosas que luego a lo largo de los años nos hemos identificado con que esas cosas que dice no era efectivamente lo que decía. Hemos descubierto cosas y hemos ido... Pero, ojo, yo te pongo un ejemplo. ¿Conocéis a Estopa?
Sí.
Hombre.
Vale, bueno, pues hay uno de los hermanos, que no voy a decir quién, de Estopa... que durante muchos años una de las canciones emblemáticas de Estopa, estuvo cantándola mal porque no se sabía la letra de esa parte. ¿Vale? Y entonces él decía otra cosa que no tenía nada que ver. Yo tengo una amiga alemana que vive aquí desde hace un montón de años. Y entonces ella, por ejemplo, cuando dice pincho por uno, ella le ha llamado toda la vida pincho por uno.
Por uno, bien.
Pincho por uno porque es lo que le suena, es alemana.
Y hombre, de porcino.
Entonces lo dice rápido y tú no te enteras. Dice, quiero pincho por uno. Ah, pincho por uno, claro. Pincho por uno. Y entonces el hijo fue el que descubrió una vez a la madre y le dijo, mamá, no es pincho por uno, es pincho por uno. Y ella ya lo sabe, pero sigue llamándolo pincho por uno.
¿Para qué cambiar si la entiende?
Si lo ha pedido y le ha funcionado.
Entonces, y hay canciones, por ejemplo, que utilizan el acento de las sílabas de la letra, de la palabra, la ponen donde les cuadre a ellos, ¿vale? O sea, cuando tú dices, por ejemplo, no sé, baila conmigo, y entonces si la canción dice baila conmigo...
Baila conmigo.
Que no, Ángel, que no me apetece bailar, lo siento.
Pero te lo tengo que decir ya, que no sé cómo decírtelo si quieres bailar conmigo.
Bueno,
es que me duele la espalda.
No te preocupes.
Me duele la espalda.
Oh. Bueno, la espalda, solo fuera la espalda.
Oh. No, cuando alguien te dice me duele la espalda es que o no ha dormido bien o tiene algún problema.
Cuidado que habláis de mi edad como si fuera cualquier cosa, pero yo ya estoy en edad de irme de fiesta y a la mañana siguiente al fisio.
Claro.
Ya.
Pues entonces yo no voy a hablar de irme de fiesta.
Mira que lo que hemos vivido en la ruta del bacalao, tío.
Oh, wow.
Que era salir de Madrid, irte a volver y a currar.
A mí. ¿Me vas a decir a mí?
Ah, hombre, tú que inventaste prácticamente la ruta del bacalao.
Que conocía más el bacalao que la ruta.
Efectivamente. Vamos, tú eres muy de bacalao, ¿no? Muy de bacalao.
Sí.
¿Al pil?
Sí.
Vale, perfecto. Sí. Ángel Moreno es un hombre que se prodiga en el tema del bacalao al pil. ¿A ti te gusta el bacalao también? A tu padre me han dicho que le gusta mucho
el
bacalao.
Le encanta.
A mí yo tengo que decir, donde hay pastis y buen ris, buen ris de los DJs.
¿Pero
sí,
por
sí,
dónde sí. sales tú, Ángel?
Yo que el problema es no es por dónde salgo, es por dónde vuelvo.
Claro, Ángel es muy del 127 FU.
Es por ir por otro sitio, Ángel.
Del 127 FU y del 190 diésel.
Había 190, el diésel.
Tenía un Mercedes 190, ¿te acuerdas?
Hombre.
El que tenía un Mercedes 190 era...
Pero que yo os iba a contar que me duele la espalda.
Ah, vale, sí, perdona.
Es que, de verdad,
el 190 era cómodo, ¿ves? Por eso.
Poca consideración, bueno, no me creéis nada.
No, estás mejor ya que antes.
No, es que, mira, he empezado a ir al médico, porque sí que te duele aquí, te duele allí, y me están sacando una cantidad de cosas que no sé por qué he ido.
Ah, claro, que te están mirando y dicen, te duele también esto, te duele también lo otro.
Claro, están empezando a darme la vuelta, sacarme cosas.
Sí, es un chungo.
Entonces, creo que hoy os voy a hablar de eso, esa va a ser mi sección. Uf.
A mí yo soy bastante hipocondríaco.
Bueno, pues yo...
Tengo que decir que, vamos, en mi familia tenemos bastante hipocondríacos. De hecho, bueno, somos bastante hipocondríacos todos. Tenemos la hipocondría puesta en la puerta. O sea, vale. Viste que pone finca Pepita, finca no sé qué. En mi casa pone hipocondria. ¿Vale? Somos hipocondríacos.
Mariano, ¿te encuentras bien?
Sí, bien, sí, sí.
Es que,
no me fastidies, ¿vale?
Porque esto...
No, déjame de historia, déjame. ¿No? ¿Estás saturando bien? Porque estás un poco azul. Déjate de historia, macho.
No, saturando estoy yo, saturando ya, porque no me dejáis que os cuente lo que
ahora,
me pasa.
Ahora. Te digo, por ejemplo, ¿vosotros sabéis qué pone en su epitafio un hipocondríaco?
A ver,
te lo avisé. ¿No?
No, dice, ¿lo ves?
Te lo dije.
En fin, que estas cosas. ¿Qué nos ibas a contar, Vero?
Voy a presentaros mi sección.
Sí. ¿Esta nueva sección?
Sí, esta es nueva.
A raíz de tu ida al médico.
Sí, porque creo que van a dar para unas cuantas entregas.
Puede ser. ¿Cómo has tenido a bien llamar la sección?
¿Qué te pasa? ¿Eh?
¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué te pasa?
Pregúntamelo.
¿Qué te pasa? ¿Eh?
Yo te lo cuento. Os cuento, mira, empezó doliéndome la espalda.
Vaya.
Pero al ir al médico me fui a apoyar. Te dice, apóyate en la camilla, muévete para allá, encoge la pierna. Bueno, pues me hice daño en un dedo, en el dedo meñique.
¡Wow!
Duele mucho.
El meñique de la mano. ¿Pero creéis que es importante el meñique?
Sí. Yo pienso que sí. Que es,
hombre, para algunas todo, cosas sí.
Sobre todo para rajar de la nariz. Sí, claro. Efectivamente.
Pues cuidado con qué dedo.
El tamaño importa, a ver.
Sí, sí. Bueno, ya hablaremos. Cuidado con qué dedo nos rascamos la nariz.
Sí.
Porque el meñique tiene la mitad de la fuerza de toda la mano.
¡Ostras!
Madre mía,
eso no sabíais.
Qué miedo me estaba.
El dedo meñique es el que tiene la mitad de la fuerza de toda la mano.
Sí, sí, sí.
Y eso
sí.
Que es el más pequeño.
El más pequeño.
Que parece una nimiedad de dedo, pero...
Mira, luego sí. Me he puesto a investigar porque, claro, me gusta contaros las cosas
claro. Con
datos certeros y contrastados.
Cuentas, sí.
Bueno, pues lo que he encontrado dice que, de hecho, Laurie Rogers, que es un terapeuta del Hospital Nacional
sí, sí.
De Washington.
De Washington,
donde
sí.
Donde los marqueses.
Además, en Washington de C.
Sí, sí. Sí, sí, de Washington de toda la vida. Bueno, pues ha confirmado en una entrevista que si perdiéramos ese dedo, que yo sí. Me estoy preocupando, que eso, que perdíamos la mitad de la fuerza de la mano.
Madre mía.
Sí, sí.
Entonces, ráscate con otro dedo.
No, le voy a empeñar.
Se te cae la tabla del piano en el dedo meñique, te lo corta. Y pierde la mitad de la fuerza de la mano.
Bueno, miradme como yo tengo el dedo. Sí. Es un programa de radio, no se ve. Sí. Pero yo el dedo meñique de.
Lo tienes erecto, sí.
No, tengo
torcido.
Bueno, lo tiene un poquito deprimido.
No,
está, digamos, como mirando hacia el interior.
Wow.
De la mano. Hacia sí. El interior de la mano.
¿Puedo contar qué me sucedió?
¿Fue un accidente esto?
Sí.
¿Qué pasó?
¿En un programa de televisión?
Sí.
Perdona,
comparto la sección.
Estamos hablando del dedo meñique de la mano derecha de Ángel
sí,
Moreno.
Pero por favor, un poquito de música de suspense.
¿Música de qué? ¿De dedo?
De tensión, jodido. Suspense.
No sé si hay música de sí. Esa. Pero, vale.
Era una noche.
Ángel.
Bueno, espera, no cuento. Era una tarde de septiembre.
Sí.
1999.
Madre mía.
En Málaga.
¿Era por la mañana o por la tarde, Ángel?
A las 4 de la tarde.
Pues lo tiene calculadísimo, ¿eh?
Sí, sí, hombre, claro, un programa de tarde. Entonces, estrenábamos en Canal Sur Televisión.
Sí.
La tarde de.
Chan, 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 chan.
Parece como Vicente Arno, ¿eh? ¡Ay! ¡Vicente, por Dios! La tarde de Irma Soriano.
Amigo. Buena amiga, Irma.
Buena amiga. Entonces, yo aparte de amiga, que fui yo quien la contraté, ya te algún día contaré.
Irma, que come mucha amiga de pan, ya te lo sí. Digo yo.
Sí, Irma de pan, sí, tiene mucha amiga de pan.
Escucha, ¿tú la contrataste?
Sí, yo me callo.
Va, bravo, bravo.
Me
muy buena decisión.
Irma come mucha amiga de pan.
Sí,
¿no?
Sí.
Pensaba entonces, yo eso, pero no quería decir
bueno,
nada.
Entonces, me dejáis que cuente porque...
Venga, ese es que es mi sección.
Este meñique...
El meñique no, este, meñique.
Meñique.
Eso es.
Ay, meñique, nunca, sí, sí. No, nunca. No, este meñique tiene una historia. Gracias.
El dedo derecho de la mano sí, derecha de, sí. De... O sea, el dedo meñique de la mano
un poquito
derecha
de tensión, por favor, ya. Porque iba a comenzar el programa... Y en Málaga...
Perdona, antes del miércoles podremos...
Sí,
¿no?
Sí. Pero te queda tiempo. Yo
ya,
te prometo.
Sí, luego me lo cuentas.
En Málaga, en los estudios de Canal Sur,
donde
el plató está en una parte y sí. El control está en un patio saliendo sí. En una puerta. Entonces, de repente, Irma iba a estornudar y necesitaba un pañuelo.
Sí.
Necesitaba 30 segundos de espera. Entonces, yo salí como Superman y le dije, tranquila, Irma, yo voy. Abrí wow. La puerta del plató. Salí corriendo, crucé sí. el patio.
Sí, te imagino a cámara
lenta. Patio de luces.
Abrí la puerta del control.
Sí.
A oscuras,
sí.
Naturalmente. Y dije, 30 segundos. Y en el momento de decir 30 segundos, no vi que había en la puerta, había un quicio más sí. Alto. Me pegué un tropezón. Claro. Y casi le como los morros al realizador del programa.
Claro, claro.
No le comí los morros.
Y que esa era tu intención desde el principio.
Claro. No, si fuese Irma... Perdón, Irma,
sí,
no.
Pues ya,
que
ya,
te
ya,
quiero.
Ya. Temo,
no,
temo,
pero señor. Ahí me fastidié.
Ya está pensando en el pan.
O sea, te caíste encima del dedo meñique.
Me caí y me lo dejé.
Y te lo doblaste.
Pero yo continué. ¿Te duele? Y yo decía, sí, pero yo sigo aquí.
Aguanto.
2 horas y media.
¿Qué? Y ahora ¿qué? Ya es meñique.
Aplausos, por favor.
Es un hombre. Lo ha dicho un hombre, ¿eh?
Ay, gracias. Qué a gusto me he quedado después de contar esta historia.
¿Ya? O sea, fue todo una torpeza tuya, digamos.
Sí, como siempre,
claro,
pero bueno.
Claro.
¿Ya, Ángel?
Wow.
Sí. O sea, que el dedo meñique es muy importante, no solamente por esto, mira, sino porque... Si el dedo meñique se te fastidia, la mitad de la fuerza de la mano está en el dedo meñique.
Efectivamente.
Es alucinante, ¿eh? Fíjate qué cosa.
Pero si queréis os cuento más cosas de
por
la
favor,
mano.
Por favor, por favor.
Porque, porque os veo fascinado.
Sí, sí, porque, a ver, me ha dejado un
todo
poquito
tuyo,
flipando, flipando, sí.
Es que, a ver, hablamos de la fuerza del dedo meñique, sí, de la fuerza de los dedos, uh-huh, pero ¿sabéis qué es lo que hace fuerza en los dedos?
¡No! Lo que hace fuerza.
Yo te podía
depende,
decir.
Hay, no sé. Hay, yo te puedo decir, por ejemplo, cuando te hacen alguna putadita, te hace fuerza, sobre todo
pero,
en el
alumnar. Voy a hacer fuerza, voy a hacer fuerza.
En el alumnar.
Espera, 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 que estoy haciendo fuerza. Vamos, venga.
Ay, Ángel. Mariano, de verdad, yo me quiero sentar más lejos.
Sí, ponte de este lado si quieres, porque es que de verdad, Ángel, tío. Tú como tienes el problema de la pituitaria, que no hueles, pero...
No tengo la pituitaria la tengo ahora mismo cargadísima.
Vale, vale, venga.
Pues si la tienes tú, ¿cómo no la tendré yo?
Venga.
Estamos muy locos aquí.
Hablando de dedos. No, oye, pues hablando de dedos, igual podías ir ahí a que te mirasen eso, sí, con el dedo.
El problema tuyo ese de la aerofagia,
sí,
tío.
Ah, sí, bueno.
A lo mejor con el meñique, que tiene mucha fuerza, te daban con el problema.
O te lo puedes... En fin, déjalo, ya veremos cómo lo solucionamos.
Que me estire el meñique que lo tengo ahí.
¿No? A ver, trae, que te tiro.
Estira.
Trae.
¡Ay!
¡Ángel!
Ah. Me he quedado.
Pero ¿y yo para qué voy? Si es que me lo dice y voy, de verdad. No aprendo.
Ángel.
Estamos locos,
Ángel,
lo siento, estamos locos.
Escúchame, que tú tengas anuencia, digamos, farmacéutica por el tema este, pero ya está, tío.
Ya,
¿vale?
Ya,
contrólate un poquito.
Ya, me callo, ya. Vale, ya.
Macho,
me siento bien y ya.
Voy a seguir hablando de dedos. De la mano. Bueno,
sí.
Dedos de la mano. Sí. Lo que me refería es con qué parte del dedo creéis del dedo que se hace fuerza.
Más fuerza. Yo creo que con la parte que más fuerza se hace del dedo puede ser con la segunda falange.
Hablemos más dentro. ¿Qué hay por dentro del cuerpo? ¿Qué es ese aparato locomotor que nos permite movernos?
Ah,
¿qué puede haber?
Los músculos, dices.
Por ejemplo.
Sí.
Vale, pues en los dedos no hay.
En los dedos no tenemos músculos.
Wow. No hay.
Fíjate qué cosa.
No te mires, Ángel, no hay.
Excepto yo, que yo sí tengo músculos.
Joder.
Yo es que tengo músculos en todos los sitios.
Sí.
Tengo músculos que ni siquiera la gente... O sea, ni siquiera le han dado nombre porque nadie los tiene, más que yo. Es impresionante.
Eso es de empujar la silla, que tiene mucha fuerza.
Y con el, exactamente.
Yo pues, contigo no... Perdón.
No puedo aportar.
Bueno, o sea, los dedos no tienen músculo. Importante es mantener esto.
Sí. Lo que hace fuerza son la conjunción de los tendones, de los nervios y demás. Sí que hay músculos en la palma de la mano.
Pero
los dedos no tienen músculo.
No tenemos músculos. Qué bueno. La palma sí.
Ahí, ¿cómo suena? En la palma, ¿cómo suena?
Efectivamente. En las palmas sí hay músculo. No hay músculo en los, digamos.
Nada,
¿qué
Ángel,
curiosidades tenemos, Vero?
Pues
que
mira,
me interesa mucho este tema.
Puedo contar que como me dolía la espalda y demás, Jolín, se me ponía como hacia adelante y yo decía, a ver si es algo más serio. Y entonces me fui al de digestivo.
O sea, el dolor
venía
se
hacia
trasladó
adelante.
Un poco hacia adelante. Sí.
Le di vueltas, que si era un herpes, que si... Pero el caso es que al final acabé en el de digestivo.
Vaya.
Pregunté por ahí, digo, tiene que ser algo de esto. Por donde acaba el dolor, tiene que ser algo de esto. Bueno, pues no fueron y me dijeron que en el estómago tenemos nuestro segundo cerebro.
Yo no sé si el cerebro, pero yo el corazón sí lo tengo. O sea, te quiero decir, vamos a ver, a mí viene alguien que me hace algo de comer y yo ya me enamoro, pero directamente por el estómago. O sea, quiero decir...
Eso es muy típico. Cuidado, que a mí me encanta cocinar. Ya sabéis que yo tengo mis recetas raras.
Efectivamente, pero bueno...
Y yo me enamoré. ¿Qué es lo que hice? Una recetita. Y ahí estoy, con mi amor.
Qué bien.
Me funcionó.
O sea tú enamoraste a tu chico, digamos, gracias a tu buen hacer culinario.
Me gusta contar
culinario
eso.
Me refiero a la cocina.
Sí, a lo mejor era culinario de otra cosa, pero me gusta contar eso. Sí, queda más bonito.
Perfecto.
Pero sí, es cierto. De hecho, como siempre os digo, que estoy buscando ciencia y saber por todos sitios.
Qué interesante.
En el año 2011, el escritor James Greenblatt...
Hombre, vale, sí.
Hombre, mi amigo James, hombre.
Yo creo que has quedado con él estando conmigo también.
Sí, vamos.
Bueno, pues concluyó en su libro El segundo cerebro que hay más neuronas en el tracto digestivo que en cualquier lugar, aparte del cerebro, por supuesto.
Sí.
O sea, que sí, que el estómago tiene independencia del cerebro.
Acá hay neuronas que, yo te digo, tienen una transición, dependiendo un poco del estado del sujeto a estudiar.
Sí.
Porque, a ver, hay una transición cuando se produce, y esto, ojo, esto que voy a contar es empírico, ¿eh? Cuidado, no es ningún invento. Cuando, cuando digamos que el pene se llena de sangre, que es cuando sufre su erección, ¿vale? Si, si está bien dicho sufrir, bueno, es el proceso de la erección del pene, se llena de sangre. Evidentemente esta sangre tiene que venir de algún sitio, ¿vale?
¿Ángel, sitio, quieres el boli?
No, 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 que a mí
está, pero bueno, está interesado en el tema. ¿Qué pasa? Pues,
sigue.
Nosotros, el lugar más alto que tenemos cuando estamos erguidos es la cabeza, evidentemente.
Bueno, algunos.
¿Vale? Y, sí. Y entonces, no, cuando estamos erguidos, lo que tenemos más alto es la cabeza, siempre. Sí. A no ser que levantes la mano, claro, y tengas el dedo meñique más alto, pero vamos, normalmente la cabeza es... Y es, la sangre que viene al pene, a llenarlo de sangre precisamente para que ese pene, que tampoco tiene músculo, tengo que decir que no tiene músculo.
Ni huesos.
Ni huesos. Lo que tiene eso, pues eso, lo que comentabas con los dedos igual.
Yo es que como lo que me veo son los
arterias,
dedos.
Arterias, no, etcétera, etcétera. Entonces, claro, digamos que la sangre viene directamente desde la zona más alta, que es la cabeza. La sangre conlleva, además, neuronas... que van a ese lugar también.
Wow.
Con lo cual, como decía este James, que las neuronas se aglutinan más en el estómago, claro, que hay una mayor cantidad, o una cantidad muy parecida a la que puede haber en el cerebro.
Cierto.
Bueno, en un momento en ese proceso, digamos que las neuronas hacen un trasvase y se pasan directamente a el pene en ese momento, claro, porque es donde tienen más sangre y más neuronas concentradas. Con lo cual, empiezas a pensar con el pene.
O sea, que es verdad.
Dígame, de ahí que mucha gente dice, esto que lo has pensado, y esto lo has pensado con
wow,
frase esa que se dice, sí, que es un poquito escatológica. Esto lo has pensado con la... No, pues eso. Efectivamente, hay gente que piensa con el pene.
Pero tiene sentido.
Lo ha demostrado empíricamente. No,
tiene sentido porque además James lo que dijo...
Sí.
Ya le llamo James porque sí, es amigo de Ángel.
Porque hay confianza.
Claro, pues claro,
pero
claro.
Estás en tu casa.
Vale, gracias Ángel. Que eso, James, lo que decía,
sí,
que todas estas neuronas también tienen culpa de esas sensaciones de mariposas en el estómago cuando nos enamoramos.
Claro, wow, o cuando hay miedo.
También.
Cuando hay miedo, que dices tú, y o cuando estás de muy mala leche porque te han hecho una putada gorda, y entonces dices tú, tengo como gatos en el que me están, sí, arañando, sí, por dentro. Wow. Y son las neuronas que están en el estómago.
Pero mira
y
qué
te
bonito.
Están machacando ahí.
Las mariposas en el estómago, baja, baja, baja. Y se van ahí
se
a donde
van a
has dicho
zona
tú.
Esta,
y entonces
sí, sí,
el amor ya todo
sí, sí,
acaba
no,
bien.
Ay. Hay gente que empieza a pensar directamente.
Qué
hay cantidad de gente. Se podían dar cantidad de ejemplos, pero evidentemente no estamos para
¿cómo
eso.
¿Cómo me gusta este tema?
Oh. A resolver esto. A ver, Chepi me está haciendo señas. Chepi, vamos contigo. Quiere hacer una pequeña conferencia. Él quiere darnos
sí,
una pequeña disertación que va sobre... me lo he apuntado aquí porque era complicado. A ver. A ver, el enigma del barro en estado semisólido,
wow,
cuando procede un segundo estado semilíquido.
No fastidies.
Brutal.
No fastidies.
Así se llama lo que...
Apasionante.
Esto es tremendo, Vero.
Vale. Y entonces, esta conferencia que nos va a dar ahora precisamente Chepito Arias. Cuando quiera, Chepi.
Está aquí, venga, vea. Vamos,
Chepi,
venga,
cuando
venga,
quieras. Ahí está, Chepito
puedes,
Arias.
Chepi.
Ahí está. Vamos, Chepi, ahí.
Sólido, fíjate, es que es alucinante. Ah,
bueno. Qué bien habla, qué bien se expresa, ¿eh?
Sí, sí.
¿Eh? Ajá.
Sí.
Sí. Wow.
Sí.
Sí.
Claro.
Este es buenísimo, ¿eh?
Ah, wow, wow.
Y lo toco con el meñique, ¿eh?
Formación que tienes, la leche.
Esto es
impresionante.
¡Bruta!
Impresionante, Chepito. Chepito Arias, señoras y señores.
¡Qué meñique tiene este Chepi!
¡Qué disertación sobre los diferentes estados del barro en una época del año en el que, digamos, está época de lluvias y en la época de sequía, ¿no? Cosa que nos está afectando últimamente.
¿Hay doble sesión de Chepi o solamente ya
hombre,
es
una? Hombre, esta conferencia es la primera vez que la hace.
Ah, vale.
A mí me ha dejado... ¡Chepi! Bravo, Chepi.
¡Brutal!
De verdad, muchas gracias, tío. Ya sé, Chepi, tranquilo, no hay problema.
Ah, te pagamos, Chepi, no, hombre, nada, no digas ahora eso.
Tranqui, Chepi. ¿Y el bajista este, el contrabajista que has traído, el hombre este del contrabajo, este no toca ni nada? ¿No? No, vale.
¿Para qué?
Ya. Bueno, lo ha dicho todo,
debe
ya.
Ser un amigo,
más clara agua, ¿eh? O sea,
wow.
Oye, qué maravilla, cómo me gusta el...
Esto es una exclusiva que vamos... Yo entre... Bueno... Por supuesto, me quedo con las explicaciones siempre de Vero. O sea, yo siempre con Vero.
Sí. Vamos. Hay uno de los mensajes que nos han mandado al 601-604-470. Repito, 601-604-470. Es un mensaje precisamente para Chepito Arias.
Hombre.
En el que nos piden un tema. A ver, lo que pasa es que está escrito, no lo han mandado...
No es audio,
no lo han grabado de viva voz, no han escrito y nos dicen. Queremos escuchar uno de los temas referentes que Chepito tiene, tal, no sé qué. Entonces habla de una canción de un grupo que se llama Aero Butterfly.
Ajá.
¿Vale? Y entonces se llama la canción Indagada la Vida.
Esta me la conozco yo, ¿eh?
Y bueno, pues por visto tiene un solo de batería, digamos, que es un referente para muchos baterías que vinieron después y que tocaron este tema de este batería.
Es un clásico eso.
Clásico.
Estoy deseando oírla.
Indagada la Vida. ¿No la has escuchado nunca, ¿no? Indagada la Vida?
Qué joven eres,
pero un tema
Vero,
que dura,
qué envidia.
Dura bastante tiempo, pero es un temazo, ¿eh? Es un temazo que además tiene... Mira, empieza con un
a
órgano
ver,
ahí. Mira qué bonito. Este es el tema, Vero, sí. Si no lo conoces, te recomiendo que lo escuches.
Yo, sí, porque, me lo apunto, ¿eh?
Wow. Mira, de la misma manera que todos los chicos que empezaban a tocar la guitarra y las chicas que empezaban a tocar la guitarra hacían lo de Entre Dos Aguas, el bajo de ton, 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 eso se lo aprendían todos. O la malagueña, el ton, 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 de todo eso. Se aprende al principio de la guitarra y lo primero que se aprende es cuando tú no tienes ni idea y vas dando con un dedo y tocas el Romance Anónimo. Por una sola cuerda.
Ya, ya. Me lo está explicando Mariano.
Vale, que estás en 4.39. El caso es que, llega un momento en que pues, los músicos tienen unos referentes. Y uno de los referentes para todos los baterías... Después de hacerse este tema de Indagada la Vida...
¿Cómo es? ¿Uno gana la vida?
Indagada.
Ah, uno gana la vida.
Uno gana, no es la vida.
Que
cagada la vida también. No. Indagada, de indagar la vida.
Uno indaga la vida.
Es eso. Indagada la vida de Aero Butterfly, que es la mariposa de hierro.
Sí. Todavía me acuerdo de la carátula del vinilo.
Mira, aquí empieza el solo. Mira. Qué bonito, ¿eh?
Esto es la leche, perdón. Pero lo que te perdiste por ser tan joven.
Algún día vamos a dedicar un...
Si todo tiene algo
en
malo.
En uno de nuestros programas vamos a dedicar a los solos míticos de batería que existen, ¿vale? Entre ellos hay uno que a mí me toca un poquito la fibra, de un amigo, un querido amigo mío, Juan José Palacios Tele,
wow.
Batería de Triana, y en uno de los temas que se llama Abre la Puerta, pues él hacía un solo de batería que era el primero que empezó a hacer con la bulería, con la batería, el Tele, que descubre eso y bueno, allí donde esté Tele, pues eso, inventó eso, nuestro querido amigo Juan José Palacio. Y bueno, algún día dedicaremos en uno de los programas a los míticos solos de batería para tener esto en cuenta. Oye, se nos ha ido el tiempo. Yo ya no me había dado ni cuenta que ya...
Por Dios.
Bueno, oye, que muchas gracias. Gracias, Ángel. Gracias, Vero. Y a vosotros, gracias
un
por estar ahí.
Un placer enorme.
Ha sido un placer. Desde aquí, desde El Pirata, adiós, adiós, adiós.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.